¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La entrada en vigor del T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, es cada vez más palpable. Los tres países avanzan hacia la ratificación del documento que nació de la exigencia de Donald Trump de renegociar las anteriores condiciones de comercio entre las mencionadas naciones.
De acuerdo al mandatario estadounidense, las reglas establecidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte beneficiaba a todos los firmantes, excepto a Estados Unidos, que tuvo considerables déficits comerciales con México y Canadá, razón por la cual la calificó como el peor acuerdo comercial para su país.
El nuevo acuerdo mejora, y mucho, las condiciones para Estados Unidos, al tiempo que México y Canadá también se muestran satisfechos por los resultados de las negociaciones.
No obstante, hay motivos para dudar de que Washington no vuelva a cambiar las reglas del juego. Así se desprende de las declaraciones a Radio Sputnik del doctor Isidro Morales Moreno, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Antes que nada, quiero decirle que Trump lo que está ofreciendo a nivel de política exterior es incertidumbre. O sea, incertidumbre a Europa, incertidumbre a Rusia, incertidumbre al Medio Oriente, y América Latina no es una excepción. ¿Por qué digo incertidumbre? Porque la política exterior de Trump es una ruptura con el pasado bipartidista, que había un consenso que a América Latina, en general al mundo, había que tener una relación bajo reglas, normas, que justamente redujeran la incertidumbre. En el caso concreto de América Latina, desde prácticamente la era Bush papá, después con Clinton, después Bush hijo, hasta Obama, la propuesta había sido crear una área de libre comercio hemisférica, desde prácticamente Alaska hasta la Patagonia. Esta propuesta, que se basó mucho en lo que fue el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como usted sabe entró en vigor a partir de 1994, fue modelo a seguir para todas las Américas. Esto no se logró, se logró en buena parte porque Brasil, el principal país de América del Sur, lo objetó, no quiso negociarlo, no porque no estuviera a favor del libre comercio, sino que Brasil tenía puntos en la agenda distintos a lo que Estados Unidos está empujando, como ustedes lo quieren también, como Europa lo tiene, sobre todo en materia de subsidios y en materia del rol que juega el Estado en la economía. El modelo americano, el modelo NAFTA, es un modelo neoliberal en donde ha planteado desde su inicio de que los mercados son los que resuelven el problema de la inversión, la generación de riqueza, y el Estado queda simplemente como un ente regulador o que provee bienes que no puede proveer el mercado. Entonces, grosso modo, ese era el contexto, y ante la resistencia de Brasil por irse a un acuerdo mucho más amplio, lo que Estados Unidos hizo, y cuando digo Estados Unidos me refiero tanto a la administración Obama como a la administración Bush, la republicana, acuerdos minilaterales. ¿Qué se entiende por acuerdos minilaterales? Firmar acuerdos con América Central en bloque, similar a lo que era el TLCAN, firmar acuerdos bilaterales con Colombia, con Perú, con Chile y así sucesivamente. Con Uruguay lo lograron también, y con los únicos países con que no pudieron firmar ese tipo de acuerdos fue con Brasil y con Argentina, que son países clave de Mercosur, y con Venezuela, pues como todos sabemos muy bien, entró en una relación más bien de crisis. Bueno, ese es el contexto general. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Trump? Que Trump reniega, deshace, desconoce ese tipo de acuerdos que fueron forjados durante varios años desde la época de George Bush papá, y reniega de los principios. El acuerdo de libre comercio que vinculó desde Canadá hasta varios países de la América Andina se basaba en el hecho de que había que nivelar la simetría de trato, que todos los países tenían que tener las mismas condiciones para poder beneficiarse de la tarifa cero que esos acuerdos generaban en una zona bien delimitada. Esto es lo que Estados Unidos siempre peleó, de que no iba a dar consideraciones diferenciadas por ser países en desarrollo, como el caso de América Latina como se hacía antes, sino que tenían que competir en igualdad de circunstancias y tenían que darle trato a la inversión extranjera como si fuera trato nacional. Grosso modo, ese era, digamos, el principio, ¿no? Con Trump lo que vemos es que estigmatiza los acuerdos, dice que esos acuerdos han favorecido más a los países latinoamericanos, concretamente México. Lo mide básicamente por el superávit que tiene México en la balanza de pagos con Estados Unidos, por las grandes exportaciones de automotrices que hace México a Estados Unidos, y entonces decide no solamente denostarlo, sino renegociarlo. Y como todos sabemos, la baraja de renegociación era de que o me anulo el acuerdo, el Telecán, o se renegocia. Y esto sucedió los últimos 2 años, finalmente se llega a un acuerdo, ya prácticamente hace un año, en 2018, por estas fechas, o un poquito antes, en donde se renegocia el acuerdo. Y la renegociación del acuerdo, no voy a entrar en detalles porque pues esto es una conversación muy general, es cuestionar la asimetría de trato y volvemos a la asimetría de trato, pero esta vez a favor de Estados Unidos. Vea cómo cambió. Mientras que América Latina había renegociado preferencias hace mucho tiempo, en los 60, 70, a favor de América Latina frente a Estados Unidos. Después, a partir de la era Bush y Clinton, se nivela, no hay preferencias para América Latina, sino todo tiene que ser la misma cancha de juego. Ahora, en la era Trump, regresamos a asimetría de trato, pero esta vez que tenga que beneficiar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son los que más dan y los que más pierden. Voy a poner nada más rápidamente 2 ejemplos. El primero es justamente en materia automotriz. Se subieron las reglas de origen para armar carros en América del Norte de 62% de contenido regional a 75%, ya es muy alta, lo que pone en jaque a compañías europeas, a compañías asiáticas y sobre todo a compañías chinas que también arman automóviles en la región, porque tienen que completar con esta regla de origen muy alta para que tengan beneficio de tarifa cero. Pero no solamente eso, sino que además Trump puso una cláusula que dentro del 75%, un 40% tiene que ser de mano de obra que gana $16 la hora, cosa que en México pues no, porque en México tenemos salarios más baratos. Y esto hace que favorezca más a Canadá y Estados Unidos frente a México. Es un ejemplo abierto de cómo se impone la asimetría de trato y cómo va en detrimento de México. El otro ejemplo es que plantea el principio de seguridad nacional para poner barreras de todo tipo. ¿A qué me refiero con eso? Usted sabe que los acuerdos de libre comercio, pues lo que garantizan es que no va a haber aranceles en ciertas áreas y que se van a suprimir, que es lo que hizo el Telecán. Pues ahora, al establecer que Estados Unidos puede imponer aranceles por razones de seguridad nacional de acuerdo a sus leyes comerciales, y que lo hizo además durante la negociación, y que además se especifica en el acuerdo, esto hace que el proteccionismo quede totalmente legitimado, que cualquier país, y sobre todo Estados Unidos, puede imponer aranceles, aunque ya se haya firmado, aunque ya se haya ratificado el nuevo acuerdo. Un ejemplo de ello, y aquí voy a terminar esto, es cuando Estados Unidos amenaza con poner un arancel de 5% a todas las exportaciones mexicanas, y eso ya después de haberse ya concluido la negociación del acuerdo, amenaza con poner 5% de todas las exportaciones mexicanas si México no cooperaba para detener la migración en la frontera sur de México, o sea, los que vienen de Centroamérica hacia México pasando por el Suchiate, que en principio van hacia Estados Unidos. Pero esto es inédito porque es la primera vez que Estados Unidos utiliza la amenaza de represión arancelaria para obtener concesiones en otra área que no es la económica ni la comercial, sino el área estrictamente migratoria o política. Es un ejemplo, 2 ejemplos, de cómo esto genera incertidumbre y lo que está ofreciendo Estados Unidos, como pasa en Europa, como pasa en el Medio Oriente, vea lo que pasó últimamente en Turquía y Siria, y lo que pasa frente a China, es ofrecer incertidumbre. Entonces, yo lo que plantearía es que esto genera un costo no solamente económico, sino también político para la región, que cada uno de los países del área lo puede utilizar de diferentes maneras.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa?